En marzo de 2003 fueron arrestados en Cuba 75 disidentes, acusados de conspirar contra el gobierno encabezado entonces por Fidel Castro. La justicia les dictó condenas de hasta 28 años de prisión. Aquellos hechos, que se conocieron como la Primavera Negra de Cuba, provocaron una ola de condena a nivel internacional y dentro de la isla dieron lugar al nacimiento de las Damas de Blanco, un grupo formado por esposas de aquellos presos políticos. Vestidas totalmente de blanco, estas mujeres se animaron a marchar por las calles de La Habana reclamando por la liberación de sus seres queridos. Rápidamente alcanzaron visibilidad en el exterior y se convirtieron en un referente en la defensa de los derechos humanos. Hoy, 7 años después de aquellas primeras movilizaciones, la situación en Cuba ha ido cambiando. Desde 2005 el presidente es Raúl Castro, ya que su hermano Fidel debió dar un paso al costado por razones de salud, y a mediados de este año una mediación de la Iglesia Católica y el gobierno español dio lugar a un proceso de liberación de presos de conciencia, de los cuales 20 ya salieron.
El mundo en perspectiva.
¿Cuál es la situación actual en Cuba? ¿Qué cabe esperar para los próximos meses? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con la señora Blanca Reyes, una de las fundadoras de las Damas de Blanco, representante de esa organización en Europa, que se encuentra en nuestro país junto a una delegación que desde ayer viene manteniendo reuniones con representantes del gobierno, de la oposición y del mundo académico uruguayo. Señora Blanca Reyes, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Señora, su esposo fue uno de los 75 disidentes apresados en Cuba en marzo de 2003. Se llama Raúl Rivero, es un escritor y periodista. Hasta el año 1988 trabajó para medios de comunicación del gobierno cubano, entre ellos la agencia Prensa Latina, de la cual fue corresponsal en Moscú entre 1973 y 1976. Pero en 1989 renunció a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Y luego, en 1995, fundó la agencia de noticias independiente Cuba Press. ¿Cómo fue aquel giro en las posiciones de su esposo?
Bueno, fue... Es que eso no se planifica. Eso se va poco a poco desencantando. Mi esposo tiene un pensamiento bastante libre. Y él veía, porque él, precisamente por trabajar con el gobierno, veía las cosas que habían. Él estuvo en Moscú trabajando y él veía las cosas que habían y que los intelectuales ya en Moscú estaban en contra del sistema. Y no fue en ese momento, sino que es como una decantación. Poco a poco uno se va desencantando y en el año 89 lo botaron de la... No, él se separó voluntariamente porque ya no creía en eso. Y en el año 91 firma la carta, la famosa carta de los 10, que son 10 intelectuales que piden cambios, unos cambios que ahora, después de tantos años, parece una carta muy ingenua, pidiendo nada más que hubiera mercado libre, libertad de expresión, y por eso estuvo como 5 años sin que nadie, aquellos amigos del gobierno, nadie nunca más lo visitó. Mi casa, antes de él firmar la carta, el teléfono no dejaba de parar. Nosotros estuvimos en Cuba desde el año 91 hasta el 2005, que apenas se recibían llamadas.
En la Primavera Negra, en aquel marzo de 2003, Raúl Rivero es detenido y condenado a 20 años de prisión, acusado de conspirar junto con Estados Unidos, de atentar contra la independencia del Estado y de socavar los principios de la revolución. ¿Qué actividad desarrollaba su esposo en aquel momento para ser objeto de aquellas denuncias?
No, lo que pasa es que el gobierno es o conmigo o sinmigo, como digo yo. Tiene que ser Usted sabe que es un gobierno totalitario, que nada más que hay un partido único, y entonces él lo único que hacía era escribir. Hay un artículo de él que se llama Monólogo del Culpable, que dice, yo solo soy un hombre que escribe. Él escribía, él fundó una agencia de prensa independiente que la trató de inscribir en el Ministerio del Interior y le dijeron, no, nunca le dieron respuesta. O sea, él trató de que eso se hiciera bien y no le dieron respuesta y él siguió. Y entonces por eso fue en el 95. Y en el 2003, pues bueno, un día intempestivamente, después de ya llevar 2 días encarcelando gente, pues en personas, pues se lo llevaron a él. Y en un juicio sumario, o sea, se lo llevaron el 20 de marzo y el 7 de abril ya estaba condenado a 20 años.
Al año siguiente, usted y otras esposas de aquellos 75 presos deciden fundar Damas de Blanco, las Damas de Blanco. ¿Qué era lo que buscaban con ese paso? ¿Por qué optaron por ese camino?
No, fue en ese mismo año, en el 2003. Es que nosotros no nos conocíamos. Yo creo que habían muy pocas mujeres que pertenecían a partidos políticos. Por ejemplo, mi caso es que yo era simplemente una ama de casa. Una ama de casa que oía, que veía las cosas que estaban pasando y que estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Lo que pasa es que yo no participaba. Y entonces, cuando se lo llevan, pues el primer encuentro que tuve con esas personas, que todavía no éramos Damas de Blanco, fue en los juzgados. Y entonces empezamos a conocernos, empezamos a visitarnos y sabíamos que otras personas iban a la iglesia de Santa Rita a pedir, pero calladamente, silenciosamente, por sus presos, los presos de antes, porque en Cuba no son los 75 los únicos que hay, sino hay 200, o habían 200, ahora hay 100 y pico. Y nosotros nos unimos a ese grupo y era la primavera y nos vestimos de blanco y alguien nos puso el nombre de Damas de Blanco y seguimos de Damas de Blanco, pero fue un grupo que salió espontáneamente porque había que hacer algo. Nosotros,
¿había alguna otra asociación, algún otro grupo de ese tipo en aquel momento en Cuba?
No, es que la oposición en ese momento, yo me acuerdo que al otro día yo me asomé al balcón de mi casa y vi como si fuera un campo arado, que no existía nada. Y de pronto me di cuenta que la oposición le habían dado un golpe porque se llevaron a los principales de la oposición. A otros los dejaron, pero a la mayoría. Y entonces los primeros días fueron de mucho miedo, mucha persecución a nosotros. Carros detrás de nosotros persiguiéndonos. O sea, dándonos a entender que estábamos vigiladas. Porque la policía política cubana sabe cuándo tiene que dejarse ver y cuándo no tiene que dejarse ver. Y entonces, pues, se creó ese grupo muy espontáneo, con mucha solidaridad, y yo creo que es un grupo ahora, si no es el más importante, es uno de los más importantes, porque ha soportado durante 7 años y medio que le den golpizas, y ellas siguen, hasta que salga el último, y ellas van a estar ahí.
Su esposo y un pequeño grupo de aquellos presos de la Primavera Negra son liberados relativamente rápido, en noviembre del año 2004. O sea, su esposo pasó 20 meses en la cárcel,
sí.
20 meses. ¿Por qué se dio esa primera tanda de liberaciones? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo presión internacional?
Yo creo que mucha.
Por ejemplo, su esposo pocos meses antes había recibido el Premio Mundial de la Libertad de Prensa que otorga anualmente la UNESCO. ¿Ese fue un factor que incidió?
No. Es que la UNESCO lo recibió estando preso. Él le habían dado varios premios, pero no el de la UNESCO. Y entonces, todavía, ¿no? Entonces, por cierto, que le dieron el mismo premio que acaban de dar a Joanny, la bloguera. Pero ya estando en libertad. Uh-huh. Y no, es que estorbaba. Es que él era una persona que sabía lo que estaba haciendo y que era muy difícil dominar esa situación. Además, lo que más le molestaba al gobierno cubano no era que escribiera en periódicos en el exterior, sino que escribiera para una radio en los Estados Unidos que lo oía el pueblo cubano y que se podían sumar más personas. Cuando yo digo mi esposo, pero digo todos los demás.
Mi pregunta es por qué se produce la liberación a los 20 meses.
Ah, porque había mucha presión. Se dio una carta que volvieron a firmar los escritores de izquierda. Muchos escritores de izquierda firmaron por la liberación de los 75. Y yo creo que empezaron a soltar, como para calmar, empezaron a soltar personas y a dejarlas en Cuba. Una de ellas fue mi esposo, pero soltaron un economista, soltaron otro periodista, y yo creo que fue la presión internacional.
Raúl Rivero, usted y su familia no se quedan a vivir en Cuba. Se marchan a Europa. ¿Por qué? ¿Cómo es eso?
Bueno, porque cuando a nosotros, cuando yo lo voy a buscar, me dicen que nosotros podemos seguir haciendo la misma vida, todo. La policía política, pero nosotros sabíamos que teníamos la espada de Damocles ahí, porque además él estaba por licencia extrapenal. La licencia extrapenal, una cosa jurídica que hay en Cuba, quiere decir que en cualquier momento usted puede regresar a la cárcel. Es como si le hubieran dado un pase hasta que pueda regresar. Nosotros, la mamá de Raúl estaba muy enferma y nos costó muchísimo salir, porque él salió en noviembre y salimos en marzo. Para decidirnos nos costó mucho trabajo, y después el gobierno cubano nunca trató de darnos permiso. Intercedieron varias personas, que no tengo que decir, para darle la salida, y salimos en el primero de abril del 2005.
¿Cuál era para ustedes la ventaja de pasar a vivir fuera de Cuba?
Nada, ninguna. Yo creo que me sentí como que siempre que uno se va definitivamente del país, siente como que le arrancan un brazo, sobre todo si es el país que uno ha vivido 57 años. Yo lo que tenía era la mamá de Raúl, problemas familiares, estaban muy enferma, ella tenía 80, tiene muchos años, y no, yo creo que él no hubiera resistido otra prisión de Raúl.
Desde ese momento, desde que se fueron de Cuba, usted ha continuado, ahora desde el exterior, con la actividad de las Damas de Blanco. Yo mencioné que es la representante de ese grupo para Europa, pero además preside la ONG Asociación Damas de Blanco, que tiene sede en Madrid. Y desde esa posición, desde esas actividades, usted ha terminado asumiendo un protagonismo público muy fuerte, que para muchos ya equipara o hasta supera el de su marido. ¿Usted está dedicada full time a las Damas de Blanco?
Sí. Sí, porque yo tengo como... para mí es una deuda moral, porque yo me fui de ese grupo. Me fui y siempre... Cuando hablo con ellas, le digo, ustedes son las que deciden, porque yo me fui. Y yo creo que...
Se fue porque se fue de Cuba.
Sí, sí. Y yo creo que es mi deber, que mientras... Yo soy muy cubana, y mientras haya una Dama de Blanco en Cuba, ahí estoy yo llamando, preguntando y apoyándola.
Ajá. O sea que... A partir de la Primavera Negra, su vida en particular cambió totalmente.
Sí, sí, sí. Es verdad.
¿Cómo se define desde el punto de vista político usted?
No, mire, le voy a decir. Yo no soy política, pero no por eso tengo mis convicciones. Yo creo que el gobierno cubano lleva 51 años en el poder, que no puede gobernar porque... Por eso, todos los países del mundo tienen un ciclo para gobernar. Porque yo no pienso, cuando tenía 15 años, yo no pienso como tenía cuando tenía 25. Y entonces, en este caso le voy a decir, Fidel Castro se cree que Cuba es su isla particular. Él es dueño de Cuba. Entonces yo creo que tiene que acabarse eso. Yo he venido a buscar, pero de una manera pacífica. Nosotros hemos venido a buscar de una manera pacífica apoyo a todo el mundo, a la que piense igual que nosotros y a los que no piensen, que vayan a Cuba, pero que no vayan a los hoteles, que vayan a Cuba, que vean la situación de Cuba, de la miseria de un país que en el año 59 era un país que parecía que iba a progresar, y es un país casi comparado con Haití.
Desde la audiencia hay varios mensajes que apuntan a cómo opera las Damas de Blanco, cómo opera una institución como esta, qué tipo de apoyo tiene, qué financiamiento maneja.
Miren, las Damas de Blanco nada más cumplen el objetivo de declarar ante el mundo que sus maridos están presos. No reciben ningún financiamiento de ningún gobierno, solo ONG que las tratan de ayudar, pero ninguna, por si acaso, ninguna gobierno ni partido, nada. Son gente que simpatizan con ellas y gente que quieren ayudar el proceso.
¿Qué tipo de organizaciones son las que respaldan a las Damas de Blanco?
Bueno, es que no tengo por qué decirlo, pero el gobierno de los Estados Unidos, si acaso piensa, no lo es.
¿Y usted y su familia, cómo han rehecho la vida en España?
Pues muy bien, porque mi esposo es periodista, y cuando llegó con un contrato, y cuando la gente llega con un contrato, pues no tiene ningún problema. Los problemas los tienen los otros, que el gobierno español ha traído 27 personas, 27 presos ahora mismo, con 20 familias cada uno, que yo no estoy en contra de que salgan, pero es que en un país donde hay 4 millones de desempleados, no creo que la vayan a pasar muy bien esos cubanos.
De eso vamos a hablar dentro de unos minutos, porque me interesa, después de este repaso por lo que fue la Primavera Negra y lo que fue el surgimiento de las Damas de Blanco, me interesa que vengamos a lo que está pasando hoy en su país.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios.
Estamos en diálogo en perspectiva con la señora Blanca Reyes, que tiene 62 años y es una de las fundadoras de las Damas de Blanco en Cuba. Ustedes saben, este grupo fue creado en el año 2003, luego de que en Cuba tuviera lugar lo que se conoció como la Primavera Negra, cuando fueron detenidos 75 disidentes. La señora Reyes es la esposa del disidente Raúl Rivero, periodista y poeta, que fue arrestado en aquella ocasión y liberado 20 meses más tarde. En ese momento, la familia de Raúl Rivero se exilió y pasó a residir en Madrid, España. La señora Blanca Reyes integra una delegación de disidentes cubanos que se encuentra por estas horas en Montevideo teniendo una serie de reuniones. La próxima que está prevista en su agenda es a las 9:30, por eso nos hemos adelantado un poco con la entrevista para que usted pueda llegar a tiempo. Porque me interesa también, señora Reyes, consultarle a propósito de lo que está pasando ahora, porque este año 2010 ha sido un momento de quiebre en la situación de los derechos humanos en Cuba. En febrero, después de una huelga de hambre de 85 días, muere en la cárcel Orlando Zapata, uno de los presos de aquel grupo arrestado en la Primavera Negra. Ese fallecimiento provoca una ola de condenas en todo el mundo y dentro de Cuba lleva a otro disidente, Guillermo Fariñas, a iniciar otra huelga de hambre. En julio, cuando el estado de salud de Fariñas era ya crítico, el presidente Raúl Castro, la Iglesia Católica de Cuba y el gobierno español anuncian que se inicia un proceso que llevará a la liberación de todos los presos de conciencia, y varios de ellos salen efectivamente en esos días ya de las cárceles. Unos días antes, la Iglesia había conseguido que las Damas de Blanco quedaran autorizadas a realizar sus marchas de los domingos por la Quinta Avenida de La Habana, algo que hasta ese momento era clandestino y que las exponía, como usted ha contado, a abucheos y agresiones de militantes del régimen. Entonces, a partir de estos datos me interesa saber cómo analiza usted estos cambios que se han dado en estos meses en Cuba.
En Cuba no hay ningún cambio. En Cuba hay un problema gravísimo con la economía. Entonces, hay que el gobierno cubano se especializa en saber cuándo está temblando para coger un aire. Entonces, ellos utilizaron, no sirvieron de mediador, al gobierno español y al cardenal Ortega, que por cierto, nunca se acercó a nosotros para preguntarnos cómo estaban nuestros esposos. Eso lo sabe todo el mundo. Pero siempre uno trata de, si alguien va a hacer algo por su marido, bueno, pues uno se lo tiene que agradecer.
Usted dice que el cardenal Ortega, el arzobispo de La Habana, nunca se acercó a las damas de
Por lo menos conmigo nunca se acercó a preguntarme por la salud de mi esposo. Entonces, ahora ha tomado el rol protagónico de llamar a las familiares como si fuera un premio. Vas a salir para España directo, de la cárcel al aeropuerto. Ese es el rol del cardenal Ortega, porque el gobierno cubano quiere que así sea. No es por iniciativa propia del cardenal Ortega.
Es un juicio muy crítico el que usted hace.
Sí.
Y un análisis muy escéptico también en torno a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, usted cree que efectivamente se llevará adelante la liberación de todos los presos, porque de eso ha hablado, por ejemplo, el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, cuando ha comentado lo que se ha conversado en con las autoridades cubanas. No lo que se ha anunciado oficialmente, lo que se ha hablado en estos encuentros.
Sí. El señor Moratinos es muy amigo, no sé por qué, porque es como Fidel Castro, es un hombre muy inteligente. Y el señor Moratino tiene un especial afecto a Fidel Castro, que yo se lo respeto. Lo que pasa que él nunca ha vivido en Cuba sin dinero y como el cubano de a pie, para que sepa todas las vicisitudes que pasan los cubanos. Él ha atraído a una cantidad de personas a España que yo me siento muy bien porque son mis amigos, porque son los presos con los que, son las damas con las que yo paseé por las calles de La Habana y han sido en unos encuentros emocionantes y buenísimos. Pero el futuro de esas personas, ¿dónde están? Además, el gobierno cubano ha hecho eso para diezmar. A mí me parece esto como la primavera del 2003. El grupo ahora que a él más le molesta son las damas de blanco. De las damas de blanco del 2003 quedan dos o tres, porque por suerte tienen las damas de apoyo, que son mujeres que las han ayudado, que se han dado cuenta lo que está pasando y las están ayudando. Pero de las de los presos quedan muy pocas, van a quedar 10. Y es a 10, ha tratado de diezmar las damas de blanco.
¿Ha tratado de diezmar por qué? ¿De qué manera?
Sacando a la gente del juego, porque juega con los sentimientos de la gente. Ellos porque,
por otro lado, los analistas destacan que esta autorización que se le ha dado a las damas de blanco para manifestarse por las calles de la ciudad es un acontecimiento. Es la primera vez en 50 años que el gobierno cubano autoriza a un grupo francamente opositor a realizar protestas públicas. Lo puntualizaba hace pocos días en una entrevista a Fernando Rapsberg, corresponsal de la BBC en La Habana.
Yo conozco muy bien a Rapsberg, perfectamente, sin comentario. Pero no, el gobierno cubano tiene que dejarlo. Es un gobierno lleno de viejos que tiene que dejar que haya un espacio. No pueden más porque se le están cerrando todas los espacios económicos, porque esa isla se está muriendo de hambre. Ellos tienen que hacerlo. No pueden tener represión porque acaban de soltar a unas personas, lo amenazan, a unos estudiantes, lo amenazaron con que iban a estar 180 días presos sin juicio, porque ellos lo podían hacer. Porque el gobierno cubano, ahí no hay Estado de Derecho. Y como no hay Estado de Derecho, no hay leyes. Y entonces, sencillamente, ellos hacen, es la finca, lo dije, es la finca particular de Fidel Castro. Yo respeto mucho a todos el que piense a favor del gobierno, pero los invito que vayan a Cuba y que esto vivan como vive un cubano de verdad, sin en blanco y negro, que vayan en blanco y negro sin pensar ni a favor ni en contra, a ver si resisten un mes en Cuba.
Con respecto al proceso de liberación de presos, ¿cuál es su pronóstico?
No sé, yo creo que si se quedan 10, de los 75 se quedan 10. A veces yo tengo mis dudas, ¿no? A veces yo pienso que sí, que los van a soltar, y otras veces pienso que no, porque es que el gobierno es lo mismo puede hacerlo que no.
Y con respecto a la posibilidad de seguir avanzando en la liberación de presos, porque, repito, según los anuncios del canciller Moratinos, se continuaría más allá de los 75 que fueron procesados y encarcelados en marzo de 2003.
Sí, sí, claro. Yo creo que sí. Lo que pasa es que están escarcelando 20 y retienen 50. O sea, eso no se termina. Eso es increíble. Ahí hay detenciones todos los días. Ellos están en el momento, creo yo, en el momento de la desesperación, en el momento de que ya no saben qué hacer.
¿Cuántos son los presos políticos hoy en Cuba? Porque esta es una discusión, ¿no? La cifra.
Bueno,
da
que
lugar
la cifra,
análisis distintos.
La cifra lo tiene Elizardo Sánchez, que es el de Derechos Humanos en Cuba, la Comisión de Derechos Humanos, pero yo oscila entre 200 ahora con estas encarcelaciones, 100, pero casi, ¿sabe? Casi 200. No, porque los 75 no son los únicos presos.
Y ahora, teniendo en cuenta el proceso de liberaciones que viene teniendo lugar, ¿qué pasa con las damas de blanco? ¿Cuál es su situación y cuál es su futuro? Usted recién señalaba que el gobierno está procurando diezmarlas. ¿Podría ser más explícita en ese sentido?
Claro, porque se le han ido los ellos han hecho una cosa muy buena para ellos. Han quitado, hay gente que tiene sus hijos en el exterior, que quieren hacer una vida normal como las demás personas, y se han ido para España. Todo el mundo ha venido para España, salvo uno que está en Chile. Porque
usted lo que dice es que con estas liberaciones de presos,
sí,
de la Primavera Negra, de hecho lo que está ocurriendo es que también se va
vaciando
la organización de las Damas de Blanco en Cuba.
En Cuba.
Pero no se incorporan otros familiares de otros
se
presos.
Están
usted hablaba recién de 200 presos en total hoy, entonces.
Ok, se están incorporando. Además, por ejemplo, el domingo caminaron 32 Damas de Blanco en... Pero estoy diciendo que las damas, que las aquel núcleo, de ese núcleo principal quedan 10. Ajá. Lo que pasa es que se agregan otras. Y se agregan esposas de presos políticos que llevan 10 años en la cárcel, que no es de la Primavera Negra.
Tienen libertad para manifestarse ahora, pero dicen las crónicas de prensa que no consiguen respaldo, que no son apoyadas cuando hacen cada una de sus marchas, que no se ve gente junto con ellas. ¿Cómo analiza ese fenómeno?
No. Porque ellos no han visto los videos de las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco dan gladiolos a la gente y la gente le dice, sigan fuerte, nosotros estamos con ustedes. Y cuando pasan por Quinta Avenida, la gente la saluda en la calle. Eso no... Yo he visto los videos, no es que nada, que nadie me lo ha dicho ni nada. Claro, hay también una parte de la población que tiene miedo, que es la mayoría. Y no se atreven, pero piensan igual que ella, porque con el hambre y la necesidad no se puede jugar.
Señora Blanca Reyes, a propósito de su visita a Uruguay, ¿cuál es concretamente el objetivo acá en nuestro país de esta delegación de disidentes cubanos que usted está integrando?
Bueno, realmente venimos a pedir apoyo a que el mundo conozca Uruguay, que es tan cercano, conozca la realidad cubana. Y hemos hecho varias visitas y también coger experiencias de cómo ustedes hicieron el proceso de la dictadura de la democracia.
¿Por qué les interesa esa transición de la dictadura a la democracia en Uruguay?
Bueno, porque es un modelo. Y nosotros, por ejemplo, nosotros hemos ido a Europa también buscando todas esas experiencias para después, de alguna manera, aplicarlas. O cuando haya un momento, alguien que las aplique.
¿Está cerca la transición en Cuba?
No. En contra de mis colegas, digo que no lo creo. Solamente tiene que ser el hecho biológico de las dos personas que mandan en Cuba. Nada más, no lo creo. Pero bueno, a lo mejor puede pasar. El hecho biológico de una forma pacífica, que es lo que nosotros queremos. Pero no queremos. El mensaje mío es que queremos que haya un proceso de cambio pacífico, sin nada, como se ha hecho en todos los países, que sin derramamientos de sangre, sin odios. Los odios se tienen que eliminar.
Y acá en nuestro país, en las reuniones que está teniendo y en las que piensa tener, ¿cómo observa el manejo, el posicionamiento frente a la situación en Cuba? Porque, por un lado, están el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, que han sido muy críticos con el problema de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Pero por otro lado está el Frente Amplio, que ejerce el gobierno desde el periodo pasado, y dentro del cual cuesta que surjan voces que observen críticamente, que observen con advertencias, con llamados de atención, lo que está pasando, por ejemplo, en materia de encarcelamiento de disidentes. Esta parte, ¿cómo la manejan? ¿Qué reuniones han tenido concretamente con el Frente y con el gobierno?
No, es que nosotros no hemos tenido reuniones con el gobierno. Nosotros hemos tenido reunión con el grupo de Colorado y con el grupo de la calle, pero no hemos tenido relaciones con el gobierno.
Pero en la agenda estaba prevista, por ejemplo, una reunión con el doctor Javier Miranda, responsable de derechos humanos en el
Ministerio hablamos, de Educación y Cultura. Ayer hablamos, pero hablamos de derechos humanos, de cosas, pero le dijimos lo mismo, es el mismo mensaje. Lo que le dijimos fue que de alguna manera nos ayudara a que la gente conozca lo que está pasando en Cuba. Pero él o yo.
¿Qué sabe usted del debate que se ha dado en nuestro país a propósito de lo que ocurre en Cuba?
No sé nada. Sé que cuando murió Orlando Zapata, algunos intelectuales de izquierda firmaron una carta en contra de la muerte de Orlando Zapata, y por aquí quiero decirle que muchas gracias por haberse dado cuenta de ese crimen sin nombre, porque él lo mataron, él le quitaron el agua 18 días porque se creía, él empezó la huelga de hambre y entonces en represalia le quitaron 18 días el agua y por eso se murió.
Usted está aludiendo a la carta que dieron a conocer acá en Uruguay, por ejemplo, Gerardo Caetano, Alma Espino, Álvaro sí. Díaz Maynard, Jack Curiel, José Manuel Quijano, Judith Suts, Mario Shevor.
Sí. Se los agradezco muchísimo en nombre de las Damas de Blanco y el mismo pueblo de Cuba.
¿Ustedes tienen prevista alguna reunión con ellos, con integrantes de este grupo de firmantes de la carta?
No.
¿Y cómo sigue la actividad de ustedes? Porque están en nuestro país ayer y hoy. Luego,
sí. Argentina. Continúa? Y luego Madrid. Argentina igual. Pero nada, de una manera, como digo, pacífica tratando de que sean receptivos con nosotros.
¿Cuál es su impresión a propósito de las perspectivas políticas en Cuba? Porque hemos hablado mucho de presos políticos, de derechos humanos, pero en general, y para terminar, ¿a dónde va el gobierno en Cuba ahora que el presidente Raúl Castro, pero que reaparece Fidel desde hace un par de meses con distintas alocuciones, sobre todo hablando de asuntos de política internacional?
Sí, claro. No, es que Fidel nunca ha abandonado el poder, aunque pudo estar muy grave y todo, porque hubo un momento en que nosotros pensamos que habían algunas aperturas, cuando Fidel estaba muy grave. Pero él volvió, y volvió con una fuerza tremenda. Y entonces no creo... Y Raúl Castro nunca ha sido el presidente de Cuba. Esa es mi opinión personal. Nunca ha sido el presidente de Cuba, siempre ha estado a la sombra del hermano. Enfermo, muriéndose, pero ahí con el dedo levantado hablando.
Y entonces, a propósito de lo que cabe esperar, ¿qué dice usted? ¿Qué va a pasar con la política cubana?
No sé. Eso es una interrogante que nadie sabe. ¿No sabe? No, no sabemos lo que va a pasar.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Señora Blanca Reyes, fundadora de Las Damas de Blanco en Cuba, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.